9:13. Voy a tratar de coordinar con mi estimado operador Sebaterra una señal para que nos ponga al aire antes de empezar la tertulia, muchas veces que se pone muy jugosa.
Sí, ¿eh? Aparecen las malas palabras, los improperios, no, esa cosa que vende. Y ahora la dormimos, Daniel.
Hoy con nuestra compañera Amengual,
dijimos alguna mala palabra.
Ah, tenés razón, que hubo corrección política en ese sentido, política de género, ¿no? Estamos con Álvaro Aunchain. ¿Cómo te va, Álvaro?
Hola, ¿qué tal?
Nicolás Giu, ¿qué te pasa con esa voz complicada?
¿No? Estoy actuando en una obra de teatro y largué toda la voz y la perdí toda.
Bueno, pero la recuperás para esta noche. ¿Hay función hoy?
Para mañana.
Para mañana. Mañana. ¿A qué hora? ¿Dónde?
A las 21 en el Teatro del Ángel. El secreto de la vida.
El secreto de la vida, exactamente. Gonzalo Yeravide, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, muy bien.
Miguel Pastorino, lo estamos recibiendo, es especialista en el estudio de los fenómenos religiosos y además integrante de la familia del espectador. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va?
Bueno, muy buenos días, una alegría compartir con ustedes. Cada tanto es lindo visitarlos, además en esta siempre profunda y sólida tertulia.
Bueno, muy bien. Y Nicolás Gigú, como cada viernes con nosotros. Nicolás, ¿qué tal?
¿Cómo
estás? Buen día.
Bien,
muy bien. Había un debate planteado porque no tiene que ver con este tema en particular, pero me gustaría que lo replantearan porque me parece que en su momento fue muy polémico. Aquello del yoga en la universidad, con una posición muy clara de Miguel Pastorino y el contraste de Nicolás Guigú. ¿De qué se trata?
Bueno, en realidad todo sucedió porque una vez en Facebook encontramos que había un simposio de yoga científico en la UDELAR. Con lo cual, yo practiqué durante años y sigo practicando disciplinas orientales, hice toda la vida artes marciales, conozco el yoga, conozco el tai chi, el qigong. Es decir, uno puede separar la técnica, el método, de algunos contenidos espirituales y religiosos. Sobre todo en Occidente eso se ha hecho. Entonces yo dije, capaz que es un simposio de investigación sobre los beneficios del yoga, lo cual sería buenísimo. Pero después resulta que el simposio y los PDF que me los bajé eran charlas de esoterismo, pero no presentado como quien estudia el esoterismo, sino presentando como realidad científica los siete chakras, los cuerpos astrales, es decir, y un montón de cosas y la ley del karma. Entonces yo digo, bueno, esto es catequesis hindú en la UDELAR. Entonces mi primera reacción fue, esto entonces, ¿por qué no damos también cábala judía, mística cristiana, o sea, sufi islámico? Es decir, sería porque si aparece, y sería muy bueno, porque sería una laicidad más abierta, más inclusiva, pero de repente si aparece algo referido a la religión tradicionalmente cristiana, parece que hay un acto terrorista de violación de la laicidad, como pasa muchas veces cuando son cosas que no violan la laicidad. Pero cuando es algo así, entonces, bueno, ese es el primer atentado. Y después, Daniel, lo otro interesante es que descubrimos que el líder que estaba en Uruguay era discípulo de Gregorio Ambivolaru, un señor que fue capturado hace poco con una búsqueda internacional de Interpol por abuso sexual de menores, por un tema vinculado a lo sectario, a la manipulación, bueno, y con muchas denuncias en Europa. Eso nos alertó y sacamos el anuncio. Y eso generó, obviamente, un debate que después terminó incluso, como pasa muchas veces en los medios, en caricaturas extremas. No estábamos a la casa del yoga, porque no era ese el punto, sino en dilucidar y distinguir cosas. Pero bueno, ahí fue el que estamos lío.
Nicolás.
Bueno, Miguel, yo creo que vos tenés una posición religiosa junto con la gente infosecta. Nosotros los antropólogos y sociólogos de la religión los estudiamos a ustedes como parte de todo ese proceso. Lo sabrás, no sé. No es una posición neutral, vos pertenecés a una iglesia que es la que tiene más legitimidad en el Uruguay, más allá que sea un país laico. Tu iglesia tiene muchos casos de manipulación, de abuso sexual de menores, tiene tendencias sectarias, pero se coloca en un espacio moral intocado, por lo cual genera estructuras que van a evaluar otros movimientos religiosos que, aparte, más allá que tiene una base sociológica clásica, como puede ser la beberiana y discípulos de Beber y demás, el concepto de secta es un concepto en sí mismo peyorativo. Vuelvo a insistir, los católicos, no es una cuestión personal, porque te estimo mucho, es una cuestión de posición académica, los católicos se han encargado, y algunas corrientes protestantes en diferentes partes del mundo, de generar estructuras de investigación sobre grupos religiosos que consideran religiosos peligrosos, porque obviamente ustedes son los depositarios de la verdadera fe. Ustedes son los verdaderamente buenos. Pese a que históricamente eso sería muy discutible, ¿no? Yo sé que ustedes no piden ahora dinero como hacen los pastores pentecostales, pero sí que estuvieron vinculados en trata, en explotación de campesinos, en todo tipo de saqueos. Entonces la acumulación de capital ya la hicieron, por lo tanto, y si te pones a pensar, solo hace pocos años, cuando entró el Papa Nuevo, vio los desastres del IOR, del Banco de Vaticano, casi se infarta, tenían dinero de narcotraficantes, de trata de blanca. Es decir, no son un ejemplo moral para ponerse a evaluar a los demás. Y bueno, por eso mismo, es muy duro lo que estoy diciendo, pero también son muy duras las posiciones de ustedes. En general, cuando hablan de manipulación, se pueden encontrar comunidades católicas que pueden hacer ese tipo de manipulación. Y demás, son muy discutibles los movimientos antisectas, son muy discutibles eso que apareció ahí, Infosecta, y bueno, existir en el campo académico se los estudia como parte de los movimientos, los nuevos movimientos religiosos, tanto a las mal denominadas sectas, porque el concepto, bueno, existir es peyorativo, entonces ya por sí mismo ya trae problemas, como los que estudian a las sectas.
Bien, vamos a, por una cuestión de equidad de tiempos, a permitirle a Miguel que responda a esto. Simplemente algunos comentarios.
Yo solo una frase. Yo pensé que era parte de la religión más extendida en Uruguay, siendo ateo, ¿no? Pero no, parece que... es una cuestión de fe, ¿cierto?
Yo quiero decir que nunca, obviamente nunca concordé con... ni coincidí con la historia bastante terrible que tiene el cristianismo, sobre todo en épocas pretéritas, ¿no? Y creo que los últimos acontecimientos del catolicismo, de la pedofilia y todos estos fenómenos que han sido muy muy tocados, me hacen rechazarlo de la mayor manera. Pero si esos errores de la religión católica justifican quedarse callados ante los estafadores, los absolutamente estafadores que manipulan a la gente, entonces, Nico, perdóname, pero estamos todos locos, ¿no?
Yo no quiero salvar
a los pedófilos, quiero minimizar la gravedad de estos grandes estafadores manipuladores de personas,
yo
por
digo,
favor.
¿Quién es el que señala?
Vos decís que la estafa más exitosa sí vale la pena ser defendida frente a estafa menos exitosa.
No, yo no dije eso. Tú acostumbras tergiversar lo que yo digo. Y me parece molesto, porque mediante el humor volvés a utilizar la actitud peyorativa.
Lo que digo que también puede ser catalogado como una estafa, decir que hay vida después de la muerte. Para mí es una gran estafa. No estoy de acuerdo. Y lo que estás haciendo es como siempre,
eso
siendo
es
sistémico,
eso es
y
creencia.
Siempre a favor del establishment.
No estoy de acuerdo.
Sí.
Bueno, para contar algunas cosas de lo que dijo Nicolás, yo muchas cosas coincido. Lo que pasa es que creo que se presupone que porque soy católico, en mi caso, pero no todos los que integran nuestro equipo de trabajo son católicos, es decir, de hecho muchos psicólogos y profesionales que están no son católicos, es decir, en primer lugar se presupone que por ser católico no fuera autocrítico con lo que pasa en la iglesia. Yo no hablo en nombre de la institución, es decir, hace 20 años que trabajo en el tema sectas y obviamente que el tema es cierto, Nicolás, ha sido peyorativo sobre todo por los medios de comunicación, pero tú también sabes que etimológicamente secta no tiene una connotación negativa. Y hoy en día casi todos los expertos...
Sí, pero es el uso.
Es cierto, y yo lo tengo que aclarar en cada medio que voy, pero es cierto que todos los que se dedicaban al tema de la secta, sobre todo en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, hoy se dedican al bullying, al mobbing, a todas las formas de violencia psicológica, que como tú bien decís, se dan dentro de todas las religiones, también en la Iglesia Católica. Yo mismo he tenido que asesorar y acompañar casos, de casos de sacerdotes que han sido manipuladores de las conciencias de personas, de pastores evangélicos, que algunos, incluso yo tengo amigos pastores. Entonces yo creo que por ser católico, por tener amigos pastores, tengo amigos budistas, he practicado Kung Fu de Shaolin, no por eso me hice budista, y no por eso creo que uno no tenga la honestidad intelectual de, por más que tenga sus creencias religiosas, no poder decir desde el ámbito académico, esto me parece que es manipulatorio, esto me parece que no, esto me parece que es una chantada. Yo considero que uno tiene el derecho de expresar su religiosidad y de ofrecerla como tal, si es claro en cuanto que dice, esta es mi religión budista, islámica, judía, esotérica, gnóstica. Pero lo que pasa en nuestro país, que es un poco lo que dice Álvaro, y en gran parte del mundo, es que muchos disfrazan de terapia científica lo que en realidad son postulados esotéricos, y ahí se dan grandes confusiones con la gente, manipulaciones, y a veces el problema no está en lo que cree o no está en lo que ofrece, sino que muchas veces detrás de la misma terapia tenés personas honestas que practican el Reiki muy bien, y tenés personas que son gurú Reiki, que es un manipulador que hace de psicólogo gurú, que estafa y la esclaviza a la persona. Entonces, para mí acá el tema no está en la frontera de las creencias creencias, sino que justamente está en poder afrontar un problema social, porque también tenemos miedo a que si hablamos de algo, muchas veces parece que estamos como en una casa de brujas, porque históricamente fue así, y es cierto.
Obvio.
En Argentina, sí, muchas veces...
Siempre lo hicieron.
Como existió...
Siempre que pudieron los católicos,
una invención católica,
¿no? Siempre las brujas lo pudieron. De hecho, la pluralización importante en el campo argentino es cuando se pelean con Perón en el primer gobierno. Siempre que pudieron, persiguieron al resto de las religiones, siempre que tuvieron el poder, lo hicieron, Miguel. Es real, es histórico, te puedo poner mil ejemplos.
Yo creo que es insuficiente que hoy la religión católica permita a estos pentecostales estafadores. Me parece que debería...
A ver, vamos a hablar de uno, por favor. A ver, ¿qué decías, Álvaro? Perdón, por favor.
Te emociona esto.
Que hoy la religión católica esté en una actitud permisiva con los pentecostales estafadores de Pare de Sufrir y de Dios es Amor. Entonces, me parece que tiene una actitud demasiado generosa.
No los podían tocar.
Que hoy
como
la religión católica, pasado, ¿no?, que no es la cacería de brujas de la Edad Media, sino que ha evolucionado, ¿tá? Porque acá estamos usando el mismo argumento tonto que se usa para justificar al Estado Islámico, diciendo que el del Vaticano también se incendiaban brujas, se quemaban brujas en la Edad Media. Eso es una tontería, porque hoy no se hace, ¿no?
Vamos a ir a una pausa y seguiremos hablando, porque en alguna forma estos temas estarán planteados en el segundo tramo. Cuando vayamos a este análisis de esta persona, Arno Wollensack, un ciudadano alemán de 61 años que había sido procesado con prisión el año pasado por documento público falso, y después de esto empezó a derivar una cantidad de cuestiones. Vamos a tratar estos asuntos seguramente en el segundo tramo. Ahora la pausa y continuamos con esta tertulia con Álvaro Unchain, Nicolás Guigú, Gonzalo Yeravide y Miguel Pastorino.